es.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros hablando de lo que más nos gusta, el deporte alavés. Antes de terminar la semana, tenemos que dar las gracias porque durante toda la misma habéis estado escuchándonos. En el 101.0, esto es a través de la radio, el dial de COPE Vitoria, en el 101.3, el dial de la FM también de COPE más Vitoria, donde hasta las 4 de la tarde os vamos a ampliar todo lo que ahora os vamos a contar en forma de titulares. También nos podéis escuchar en directo a través del servicio streaming en la aplicación cope.es, ahí ponéis Vitoria y ya salimos, o en cope.es/directos/Vitoria. También nos podéis escuchar a cualquier hora del día, eso no tiene que ser en directo, en el Universo Podcast, en la aplicación, en la página web y también en nuestro canal de iVoox. Gracias y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Un saludo de quien está detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 18 de diciembre del 2020, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 1.
A las 7:30 en el Audidom, Baskonia disputa jornada de Euroliga frente al equipo revelación de esta temporada en la máxima competición europea. El Bayern de Múnich, con la duda de Lucic en el equipo, también por problemas de espalda, en el equipo de Trincheri. Este va a ser el partido número 499 de la nueva Euroliga para Baskonia. El próximo, este tiene que ser el 500, pero como se suspendió el Alba Berlín, este es el 499.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 2.
Vamos a ver qué hace Baskonia porque tiene otro equipo revelación. Al final de la semana, el domingo, a las 4 de la tarde en el Fernando Buesa Arena. Allí estará el Tenerife de Chus Vidorreta, un equipo que también se encuentra en lo alto de la tabla clasificatoria, en este caso en la Liga ACB.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 3.
Una vez que el Deportivo Alavés conseguía eliminar al Rincón en la primera ronda de la Copa del Rey, esta mañana se celebraba el sorteo de la segunda, con los que habían pasado precisamente en esa primera. Le iba a tocar un equipo de la segunda división B y le ha tocado el Deportivo de La Coruña, que suena a otra cosa, pero ese es el rival del Deportivo Alavés en la segunda ronda de esta competición, la de 32avos de final. El partido, el Día de Reyes, el 6 de enero, en Balaídos.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 4.
Antes de ese partido va a tener que disputar el de este fin de semana, en la jornada 14ª de la Primera División, que le va a enfrentar el domingo a las 2 de la tarde frente al Celta de Vigo. Un equipo, el Celtiña, absolutamente remozado, nuevo, como si lo hubieran cambiado, como si le hubieran dado la vuelta con el cambio de entrenador, porque ahora juega, consigue resultados y goleadas. La última, y así viene a este partido, con esos 4 goles que le endosaba al Cádiz y otros 4 en la Copa del Rey. El equipo Celtiña está ahora mismo de dulce.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Número 5.
Y eso sí, por lo menos el Deportivo Alavés recupera bastantes efectivos respecto del último partido del fiasco frente al Huesca. Vuelve Bataglia y Leyen tras cumplir el partido de sanción. También Chimo Navarro se ha recuperado de su lesión. Y Manu García, el capitán, que prácticamente segura su presencia al menos en la convocatoria, que todavía no se ha dado por parte de Machín. Así que, en principio, el Alavés solo contará con las bajas de los lesionados La Guardia y Pere Pons. ¿Qué, dónde ampliamos todo esto? Pues ahora, a partir de las 3:30 hasta las 4, en el 101.3 de la FM, en COPE más Vitoria. Os espero.
Remember me for centuries. Just one mistake is all.
A las 7:30 en el Audidom, Baskonia juega Euroliga y juega el cuarto de los partidos que, de manera consecutiva entre Liga, ACB y Euroliga, ha tenido que disputar lejos del Fernando Hues Arena. Para el domingo a las 4 de la tarde, vaya horario, llega el Tenerife. Un Tenerife que está pues arrollador donde quiera que juegue, tanto en su competición europea como en la propia Liga ACB, donde es equipo revelación. Hablando de equipo revelación, el Bayern de Múnich es equipo revelación de la Euroliga, porque bueno, pues ahí está, en la parte alta de la tabla clasificatoria, con muchas victorias y con un equipo reconstruido, un equipo que lidera Trincieri, que lidera Lucic, que de momento es duda para el partido esta noche como Vildoza, no por la duda, sino por los problemas en la espalda, porque Vildoza sí que va a estar, pero veremos si concursará o no Lucic, pero es un equipo construido precisamente, ¿no?, en torno a balcánicos y americanos, con lo que le hace un equipo, bueno, pues físicamente muy, muy duro, muy potente, y también con los balcánicos, pues le da para hacer un equipo también con calidad, ¿no?, en algún momento dado. Pero vamos a ver, porque Baskonia también es un equipo que, como el partido vaya por donde Dusko Ivanović lo tiene pensado, el rival sufre y mucho, y además el rival suele incluso perder, porque precisamente si algo tiene Dusko Ivanović es que si el partido va según su plan de partido, valga la redundancia, el rival sufre muchísimo, tanto que a veces suele caer. Ya veremos, porque insisto, es la revelación de la Euroliga, que ha ganado hasta 9 partidos. Llegamos antes diciendo que los que han perdido, perdió en la jornada inaugural frente al Armani, y a partir de aquí frente al Real Madrid en Madrid, frente al CSKA de Moscú en Moscú, no, en casa, perdón, frente al CSKA de Moscú, frente al Panathinaikos en Atenas, y viene de perder frente al Zenit en Vitoria-Gasteiz. Analizamos los precedentes del partido, partido que va a ser el 499 de la Euroliga, de la nueva Euroliga, de la del 2000, de la que lleva 2 décadas y en la que está Baskonia desde hace precisamente 20 años. Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, el Bayern de Múnich es un equipo, vamos a decir, más o menos reciente para Baskonia, para Baskonia en el enfrentamiento de la Euroliga, y eso se refleja en los precedentes, ¿no, Rubén?
Sí, tan solo han sido dos partidos en la Euroliga ante el equipo alemán, porque solo lleva dos últimas temporadas jugando en la Euroliga. Sí que es cierto que por nombre es un histórico a nivel de club, ¿no?, de fútbol. En el baloncesto tuvieron una época anterior muy antigua y ahora es como que están apostando mucho por el baloncesto, para que el baloncesto alemán tenga grandes representantes en la Euroliga como Múnich y Berlín, y van pues están muy metidos y van en muy buena dirección para crecer en la Euroliga con un futuro nuevo pabellón y una estructura muy alemana, pues para continuar muy vinculados a la Euroliga.
Sí, sí.
Y bueno, en cuanto a los partidos, sí, pues hay un empate, ¿no? Un empate a una victoria para cada equipo. El 25 de octubre del 2018, Baskonia perdió 77-71, y este mismo año, el 4 de marzo de 2020, el Baskonia ganó 71-80, en el que fue el último partido lejos de Vitoria en la Euroliga de la campaña pasada, que no fue el último viaje, pero es el último partido lejos del Mosarena.
El de las mascarillas, ¿no? El de las mascarillas estas que les dieron a Baskonia al principio, que eran como así como militares, y que precisamente las utilizaron para viajar, para irse hasta Múnich y disputar ese encuentro. Que Rubén, me lo has dicho, iba a pegarme el pegote, pero no. Esto está todo indexado en la página de basconistas.com y referido. Era en aquel momento ese partido frente al Bayern, el partido 500 en la Euroliga, en la máxima competición europea de cualquier tiempo de Baskonia, ¿no?
Sí, si contamos Euroliga y claro, la Euroliga actual y las competiciones, o la competición Euroliga antigua de FIBA, en la que solo Baskonia jugó un año, en la que fue en el curso 98-99, pues será el partido número 500 del Baskonia en la élite europea del baloncesto de todos los tiempos.
Y qué, ¿no?, curioso que este, Rubén, sea el 499 en la nueva Euroliga.
Claro, sería el 500 si no hubiese el partido aplazado en Berlín, fíjate, contra el Alba, que queda pendiente. Y bueno, será la semana que viene, el día 23, el miércoles, en Milán. y donde el Baskonia jugará su partido 500 en esta Euroliga en estos 20 años de competición.
Qué barbaridad, ¿eh? Cómo corre el tiempo y cuántos partidos ya ha jugado Baskonia. Como el próximo día 23, previa de Navidad, no vamos a tener tiempo, Rubén, te voy a robar un pequeño adelanto, porque esto yo quiero y creo que es mejor que lo vean en la página, en baskonistas.com, todo lo que tienes pensado publicar a partir ya del lunes para ese efeméride, ese hito baskonista de los 500 partidos. Te voy preguntando así curiosidades que se me ocurren. Venga, va, que seguro que tienes ahí en la cabeza. Vamos a ver. De estos 500 partidos en esta nueva Euroliga, queda claro, ¿eh? En esta nueva Euroliga, la FIBA ya tiene su... tuvo su época, pero en esta nueva Euroliga, la que empezó en el 2000 con la ULEB y que ahora es Euroliga y además es una liga, ¿contra quién ha jugado más Baskonia?
Pues ha jugado contra CSK 42 partidos.
O sea, 42 partidos. Que es además con el que más con el que más ha jugado y con el que más ha perdido, entiendo. Bueno, venga, mayor puntuación que haya metido Baskonia.
Pues la mayor puntuación de un partido fueron 114 puntos ante el Ostende el 6 de febrero de 2002.
O sea, ya tiene tiempo ese partido. Uh-huh. Bueno, no sé, se me ocurre, como equipo, ¿el día que mayor o que más asistencias dio?
Fueron 31 el año pasado ante el Kinky, 104-86 el 8 de marzo, con 31 asistencias.
Bueno, ya venía el Kinky ya torcido desde el año pasado. A ver, valoración, por ejemplo, la máxima que ha conseguido nunca Baskonia en esta Euroliga.
Fue 149 ante Limoges, allí en Francia, en un partido que acabó con resultado bastante contundente, 71-107 el 29 de octubre de 2015.
Bueno, esto como equipo, pero vamos con las cosas individuales, porque esto nos trae muchas cosas a la cabeza. Por ejemplo, el jugador más valorado nunca que ha jugado en Baskonia y que en la Euroliga ha hecho la mejor actuación.
Pues fue Arvidas Macijauskas el 17 de diciembre del 2003 ante Villeurbanne. Tuvo una valoración de 50. Pero es que en ese mismo partido se va a 40 puntos, que también es el récord histórico del Baskonia en un partido de un jugador, y en tiros libres con 14 anotados. Es decir, que ya de un mismo partido tenemos tres marcas históricas y en un mismo juego.
Qué barbaridad. ¿Quién es el mejor triplista?
En un solo partido hay un empate entre Mirza Teletovic y Stombergas. Teletovic justo hace 10 años en Kaunas anotó 9 triples, pero de 13 intentos. Stombergas anotó 9 de 9 contra la década de Atenas en 2001.
Sí, señor. Nos recordamos, yo creo que los dos. Yo recuerdo los dos partidos perfectamente porque es espectacular lo que hacen ambos.
Y bueno, es curioso porque sí. En ambos partidos, para que llegaran a los 9 triples cada jugador, también tuvieron un base cada uno que marcó el tope de asistencias en esos partidos, ¿no? Bennett dio 13 asistencias ese 4 de abril de 2001 para que buena parte de esos triples o de esos pases llegaran, sí, a Stombergas, y Marcelinho Huertas también da 13 asistencias en ese encuentro en Kaunas con prórroga incluida para que Teletovic anotara esos 9 triples.
Bueno, y por lo que veo también Sir Larkin tiene 13 asistencias como récord, o sea que hay un empate aquí tremendo, ¿no?
Eso es, en 2016 ante Maccabi, pues los tres bases son los tres que comparten el liderazgo en este apartado.
Bueno, qué curioso que no esté ahí, por ejemplo, Prigioni, que está en otra categoría, ¿no?
Sí, en recuperaciones de balón con 9 ante el Estrasburgo francés en 2006. Pero detrás justo tiene a Pierre Henry este mismo año, el 9 de enero de 2020 ante Fenerbahce, pues recuperaba 7 balones.
A ver si cae esa. Hay una que también me ha llamado la atención. Rebotes.
Pues en rebotes, desde la primera temporada en 2001, ese récord está nadie más se ha acercado y fue Víctor Alexander en Bolonia, 65-78, capturó 19 rebotes en el partido que puso el 0-1 ante la Kinder. Y el que más se le acerca, bueno, está Mirza Teletovic con 17 y Josu Fafal con 16.
Ahí podemos tener, ¿no?, una rotura de un récord, ¿no?, con Josu Fafal. No sé si en el 499, en el 500 o más adelante, pero claro, es que es tan alto que bueno. Y hablando de rotaciones de Dusko Ivanović, por ejemplo, también has sacado incluso de estos 500 partidos el jugador que más minutos ha jugado en un partido.
Sí, pues contando que ha habido prórrogas, y no más de una. Es decir, Baskonia igual en la ACB sí que ha tenido partidos de más prórrogas, en el Euroliga ha tenido varios de solo una prórroga, entre ellos el que, bueno, en la misma marca coinciden en partidos diferentes, tanto Adam Hanga como Stan Kovarak, con 41 minutos y 47 segundos en pista de los 45 minutos de un partido, y son las cifras más altas de un jugador de Baskonia.
Es curiosísimo juego que esté como jugador más utilizado en un partido Stan Kovarak, Rubén. Muy curioso.
Pero es en el partido que hablamos que tanto Huertas como Teletovic suman esos récords, ¿no? Tanto de triples como de asistencias, pues Stan Kovarak rompió un récord ahí de minutos.
No, pero si lo digo porque vamos, era casi los minutos que jugó en toda la temporada en ese partido. Bueno, entrenador con más partidos, Rubén.
Pues de estos 500 partidos, Dusko Ivanovic está en 209.
209, ¿no? 200, no va a ser este 201, ¿no? Como se decía, ¿no? Sino sumando las 12 temporadas, son más partidos, ¿no?
Sí, ahí alguien se le bailó la tecla, pero son 209, con un balance de 118 victorias y 91 derrotas, un 56% de porcentaje de victorias en 12 campañas en el banquillo de Baskonia.
Sin embargo, no es el entrenador con más porcentaje de victorias, ¿eh?
Por porcentaje, Lezcano sería el primero con un 100%,
claro,
de 4 partidos, y Malkovich en 6 partidos tuvo un 66%, pero claro, entendiendo que son muy pocos partidos
muy pocos
de temporada, si no, nos tendríamos que ir a Vladimir Perasovic, que en 106 partidos acumula un 61% de victorias, o Neven Espagia, que en 25 tuvo un 64% de éxito, de victorias.
Qué barbaridad. Dime el trío de entrenadores con más partidos en la Euroliga para Baskonia.
Pues hemos dicho Ivanovic, Perasovic, y el tercero ya es Pedro Martínez, pero está muy lejos. Pedro Martínez tiene 41, Perasovic 106 y Dusko Ivanovic 209.
Bueno, en total de estos 498, ¿qué porcentaje tiene Baskonia en esta nueva Euroliga?
Ha ganado 280 encuentros, que suponen un 56% de victorias.
Bueno, no está mal, ¿eh? No hemos vivido mal estos 20 años de Euroliga, Rubén, de verdad, ¿eh? Son muchas victorias.
Sí,
siempre ganamos un partido cada vez.
En el porcentaje histórico, sí, ya saldrá reflejado qué equipos están por encima de Baskonia en cuanto a porcentaje de victorias, pues podemos ver que Madrid, Barcelona, CSK, pero no está tan mal situado, ¿eh? Baskonia en este contexto histórico, porque es uno de los pocos equipos que llevan los 20 años disputando la Euroliga y puede estar encima de Efes, de Zagiris, de Fenerbahce, de equipos tan históricos o incluso de Olympiacos en cuanto a porcentaje de victorias.
Qué suerte, de verdad, pues eso, vivir esta época tan dorada del equipo vasconista, y que sobre todo hay alguien como Rubén y vasconistas.com, la Biblia del Vasconismo, que lo recupere, lo recopile, lo recupere. Y bueno, y nos lo cuente. Rubén, siempre me gusta preguntarte, ¿cómo lo ves esta noche el partido frente al Bayern, el 499?
Pues claro, si vamos viendo un poco las dinámicas, vemos que Baskonia ya, me salió muy mal parado de Kaunas, ¿sí? ¿No? El martes, que vemos que Bayern es el equipo revelación de esta temporada en la Euroliga, ¿no? El equipo de Andrea Trinchieri, que ha cambiado mucho de jugadores, de plantilla respecto al año pasado, es un nuevo proyecto, pero que mantiene un poco ese núcleo duro de jugadores de otras campañas, ¿no? Como Vladimir Lucic, ¿no? Que está siendo el MVP dos jornadas esta nueva temporada, jugadores que han fichado, ¿no? Como Reynolds, el pívot procedente de Maccabi, o Baldwin, que el base, pues son un poco los tres referentes más importantes del equipo alemán, y que vemos que es un equipo que no especula, que tiene mucho derroche físico, de energía, es un poco como Zalgiris, pero con más calidad, y bueno, que en su casa están también siendo intratables. Entonces Baskonia tiene que reponerse un poco de la mala imagen que vimos, ya no solo en el campo, también en Sevilla le costó, la semana anterior ante Maccabi, vemos que está un poco de baja, no sé cómo decirlo, de un poco de acusando igual el esfuerzo de la temporada, o pues jugadores sí, que en cuanto a Baskonia, pues sus jugadores más importantes no están bien, lo acusan enseguida. Entonces, no sé, es un poco incógnita, a ver, Baskonia puede reponerse y plantar cara o ganar en el Audidom, pero que no va a ser un partido fácil porque ellos llegan en mejores condiciones físicas y de juego al partido.
Pues lo veremos sobre las 9:30 de la noche. Rubén Gazzapo, vasconistas.com, la Biblia del vasconismo. Muy atentos, no solo a este partido 499, sino a partir del lunes, en la previa del Armani, donde ya en la página van a salir todos estos datos, pero mucho más ampliados, para celebrar ese hito, los 500 partidos de Baskonia en estas dos décadas, ¿no?, de Euroliga. Rubén Gazzapo, gracias. Feliz Navidad. Adiós.
Venga, un saludo y feliz Navidad.
Y desde el Audidom tendrán que venir a Vitoria después de esta semana lejos precisamente de sus domicilios, de sus camas, y preparar en nada pues lo que va a ser el partido frente a Tenerife, que lleva preparando y lleva entrenando desde el martes, que jugaba su partido de competición europea, que ganaba además solventemente, y que el equipo de Chus Vidorreta pues está causando también sensación en la Liga ACB. El encuentro en una hora extraña, prácticamente en cuanto acabe el Deportivo Alavés, ahora vamos con el Deportivo Alavés precisamente, pues arrancará ese partido de Baskonia, porque el de fútbol es a las 2, el del Baskonia a las 4, sí, a las 4 en el Fernando Buesa Arena, pero como no hay público, pues ahora mismo los horarios tienen esta no habitual manera, ni hora, ni horario de partido. Así que la semana larga, que vamos a ver cómo termina para Baskonia, comenzaba con ese partido, esa derrota importante frente a Zalgiris, un Zalgiris que volvía a palizar, además, y de qué manera, al Fenerbahce ayer, 99-62, caía el Efes frente al Armani, 69-72, y el Panathinaikos doblegaba, y de qué manera, al Berlín, al Alba Berlín, 92-69. Bueno, pues el Deportivo Alavés a las 2 juega en Balaídos y tiene también rival en la competición copera en la segunda ronda. Vamos por partes, vamos con esta última noticia, porque esta mañana se sorteaban los 56 equipos que siguen adelante después de la primera ronda, porque luego todavía faltan por incorporarse más equipos también de la primera división. Le tocaba en suerte, o le iba a tocar en suerte, un equipo de la segunda división B, y le ha tocado el de más pedigrí de todo el bombo, y no es otro que el Deportivo de La Coruña. El partido se va a jugar el 6 de enero, el día de Reyes, pues precisamente en Balaídos, ¿no?, en el campo del Deportivo de La Coruña. Valoración de urgencia por parte de Machín, esta.
Bueno, pues un rival que ya sabíamos que tenía que ser de ese nivel, y bueno, pues el Depor es un histórico, ¿no? Tenemos asegurado que vamos a jugar en un gran campo. No sé cómo estará el tema de la afición, si podrá haber público o no. Bueno, quizá podamos rememorar un poco lo que era el fútbol hace no tanto tiempo, pero que a nosotros se nos está haciendo muy largo al competir sin afición.
Bueno, pues podría haber sido otro, pero bueno, a la vez va a tener ahí un rival, al menos que por nombre, luego la categoría se tiene que notar sin duda, pues está, y es uno de los importantes, y ha sido uno de los importantes del fútbol español, además, incluso. Pero hablando de gallegos, el Celta es el próximo rival el domingo a las 2 de la tarde en Balaídos. Un Celta que ha cambiado de entrenador, que ha cambiado de perspectiva, de psicología, de mentalidad, de juego, marca goles, los mete. Además, ayer pasaban también la eliminatoria metiendo 4 goles, lo mismo que les endosaron al Cádiz, en definitiva, con un Yago Aspas de nuevo mando en plaza, y un equipo que parece que ha resurgido, ¿no?, de las profundidades, de la oscuridad en el que, bueno, parecía que se había sumido, ¿no?, el Real Club Deportivo Celta. Bueno, antes de ir con Machín, escuchamos la última hora precisamente del equipo celtiña después de la Copa del Rey que disputaba ayer. Santi Peón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, cuéntanos.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Deportivo Alavés se va a encontrar este domingo en Balaídos con un equipo absolutamente diferente, distinto al que arrancó la temporada y al que vimos de la mano de Óscar García en el primer tramo de la presente campaña. Desde la llegada de Eduardo Gaudet, este Celta es otro, no solo a nivel de juego, que por descontado que también, sino además lo más importante, porque hay que escapar o había que escapar de los puestos de descenso, sobre todo a nivel de resultados. Lleva 4 partidos el entrenador argentino dirigiendo al Celta y desde entonces no solo se ha destapado como un equipo goleador, sino que además ha sido capaz, a excepción del primer partido que perdió por 4-2 en el Pizjuán frente al Sevilla, de conseguir encajar muchos menos goles que en la etapa de su predecesor, del catalán Óscar García. Te cuento que Kevin, Sergio Yunca y Santi Mina son bajas confirmadas por lesión y que Eduardo Gaudet va a recuperar a Jason Murillo, que además ya tuvo minutos en el día de ayer en el Carlos Tartiere en Oviedo, en la eliminatoria Copera, en la que golea el Celta al Llanera. El equipo está anímicamente por las nubes, en cuanto a resultados y en cuanto a juego ha mejorado la cosa muchísimo y eso se nota. Ojo, porque el Celta hace nada hablábamos de que tenían que escapar como fuese de los puestos de descenso y a día de hoy va a afrontar el partido del domingo frente al Deportivo a la vez mirando cara a cara a Europa, a la que a día de hoy tan solo tiene, atención al dato, a 2 puntos.
Madre mía, gracias Santi, qué barbaridad este Celta, el cambio, ¿no? El giro copernicano de 180 grados que ha dado con la llegada de Gaudet. Además, recordamos que ese campo el año pasado, 6, cayeron 6 al Deportivo Alavés. ¿Se acuerdan, verdad?
No queremos pensar en nada negativo. Seguro que los que estuvieron el año pasado, pues inconscientemente van a recordarlo. Pero lo que tenemos que hacer es, bueno, lo contrario de lo que se hizo el año pasado para que hicieran 6 goles. En cuanto al tema del entrenador, yo te puedo decir que ninguno construye en una semana ni en un mes un super equipo. Por eso te digo que, bueno, cuando tienes buenos mimbres puedes hacer mejor cesto, ¿no? Y el Celta tiene muy buenos jugadores. Ya te digo que cuando cambia la mentalidad, y sin duda que el entrenador pues habrá podido tener algún matiz, algún detalle con respecto al anterior, hace que los futbolistas pues tengan ese ímpetu mayor, tengan ese grado de motivación mayor, también, como te digo, se ven ellos un poco más señalados, y cuando es un club que también ha pasado por estas épocas y por estas fases en temporadas precedentes y al final han acabado sufriendo, lo normal y lo inteligente, y todos los futbolistas lo son, es que traten de evitar los sufrimientos que se han podido pasar, y ahora pues bueno, están en una buena dinámica. También cuando los resultados llegan, pues todo fluye más, los futbolistas parecen mejores aun siendo los mismos, y es el momento en el que está el Celta, y bueno, sabemos que esto va a añadir dificultad, pero creemos que estamos en condiciones, como he dicho siempre, de competir ante cualquier rival, lo hemos demostrado. Vamos a ver si tenemos acierto para conseguir la victoria.
Bueno, esa es la tendencia del Celta, la del Deportivo Alavés es distinta. No solo por este 6-0, sino por que ese primer partido frente al Huesca las cosas no salieron. Y menos mal que estaba el partido de Copa de por medio, donde, bueno, pues frente a un equipo muy inferior, las cosas, bueno, pues por lo menos se tradujeron en victoria, en goles por parte de algunos jugadores y en quizá algún apunte positivo de cara a contar con más gente para Machín, ¿no? Primero el cambio de chip, ¿no? Primero el cambio de imagen del Huesca al Celta. Pablo Machín.
Sí, como tú dices, lo podemos calificar como reto y también como oportunidad de, bueno, olvidar el mal partido que hicimos en Huesca, volver a ser un equipo más competitivo y demostrar el porqué, pues hasta ese partido habíamos sido capaces de competir en todos y de llevar una racha sin perder que nos había permitido pues estar, yo creo que en donde nosotros pensamos que el equipo puede estar, que es compitiendo domingo tras domingo.
Bueno, un reto, y la posibilidad de decir, bueno, accidente lo de Huesca. Pero entre medio, insisto, había un partido de Copa con menos habituales intentando reivindicarse. ¿Hay alguno que lo consiguió?
Bueno, en general, lo que me demostraron es que tienen ganas y buena predisposición. Eso ya es muy importante. Es lo mínimo que se les puede pedir, pero muchas veces no sucede. Y el equipo, ya te dije, que entró bien en el partido, minimizó a un rival que sin duda es de inferior categoría y de inferior calidad, pero no dimos en ningún momento opciones de que pudieran poner la eliminatoria ni siquiera en duda. Eso es de reconocer. Y luego, pues quizá lo más llamativo en el fútbol al final son los goles, ¿no? Guidetti hizo 2. Bueno, pues denota que es un futbolista que además lo demostró que tiene calidad. Las carencias pues son otro tipo de circunstancias que las está intentando mejorar, y ya te digo que él, con la predisposición que tiene, seguro que la capacidad también la tiene. Así que yo creo que todos tendrán oportunidades en un momento u otro de poder demostrar, y ya te vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que los futbolistas, es cierto que necesitan oportunidades, pero esas oportunidades también hay que ganárselas, y en el día a día yo lo estoy viendo, y bueno, dependiendo de todo esto, pues se tomarán las decisiones en los partidos, como siempre, pensando en el beneficio del grupo.
¿Quiénes van a estar en ese partido? Bueno, pues recupera Chimo Navarro, que yo creo que es una muy buena noticia. También va a viajar en principio sin problemas Manu García, porque ha podido trabajar en solitario a pesar de estar pues esos 20 y pico días, ¿no? Recluido por la COVID. Un caso distinto al de Burgi, que también está ya para el partido de Liga, y recupera Bataglia, ¿no? Tras sanción, ¿no? La Guardia entrena con el fisio, por lo tanto es la baja. Así que Pera Pons y La Guardia serán las únicas bajas que tiene el equipo. Recuperando del Huesca a Lejeune y recuperando también a Bataglia y a Manu García. Bueno, buenas noticias sin duda, sobre todo en la configuración de la defensa y del centro del campo para Pablo Machín. Enfrente, bueno, el 11 no parece demasiado distinto al de Pacheco bajo palos. Yo creo que estará Martín Aguirre Gaviria por la derecha, Chimo Navarro y Lejeune en defensa, con Duarte por la izquierda. Centro del campo para Bataglia, Pina, por la derecha Jota, por la izquierda Luis Rioja, y arriba la pareja, la dupla, Joselu y Lucas. Enfrente el Celta, que ahora es así.
Ni el Barça es solo Messi, ni el Celta es solo Yago Aspas. Es indudable que tiene muchísima incidencia en el juego, por su calidad, pero luego también por todo lo que transmite, yo creo, al resto de componentes del equipo. Creo que Yago da muchas posibilidades o muchas soluciones, pero tiene grandísimos jugadores que tienen calidad contrastada. No todos los equipos pueden contar con internacionales como tiene el Celta. Miramos mucho el aspecto de sus jugadores ofensivos, que sin duda pues los tiene y muy buenos, pero creo que también el equilibrio se lo está dando el aspecto defensivo. Y no digo únicamente los jugadores que juegan como defensas, sino la defensa que está haciendo todo el equipo, ¿no? Creo que ahí puede ser una de las diferencias, una de las claves del por qué lo están haciendo tan bien. Es un equipo que cuando le toca defender, sobre todo esa presión tras pérdida, pues la está haciendo de una manera agresiva. Y bueno, cuando no dejan al rival que pueda elaborar, ellos pues aumentan su potencial porque tienen futbolistas que manejan muy bien el balón, de mucha calidad, y que además pues están motivados, están propiciando muchos desmarques, tanto de apoyo como de ruptura, tienen muchas líneas de pase, con lo cual el jugador que tiene balón pues tiene muchas opciones. Y bueno, siempre o normalmente, después del cambio de entrenador, que ya les pasó el año pasado con Oscar, lo normal es que los futbolistas pues se vean un poco más señalados, por más que el señalado primero sea el entrenador que hay que cambiar, pero realmente los protagonistas, los que las paran, los que las meten, los que corren, meten los goles por la escuadra, hacen los desmarques y salvan goles, son siempre los futbolistas.
Bueno, pues a las 2 el domingo ese partido, y ojo al calendario para el final de año para el Deportivo Alavés y el inicio del siguiente, porque el miércoles a las 10 se recibe al Eibar. Hay que esperar un poquito más, del 23 al 31, pero ahí está el Osasuna a las 4 y cuarto. El 3 el Atlético de Madrid, el 6 en Copa el Deportivo de La Coruña, el 10 el Cádiz, en la visita que tiene que hacer la Tacita de Plata, el Deportivo Alavés. No hay tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Que pasen un buen fin de semana. El lunes volveremos con todos los resultados, incluso con los que no hemos podido anunciar ahora, que son todos la Segunda B, Araski, Susenac, Gastedi, la Tercera División en ese grupo cuarto. Hablaremos de todo ello el lunes, Dios mediante, y después de este fin de semana. Gracias por estar ahí. La programación sigue en COPE. Nosotros el lunes. Adiós.